El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludemos esta mañana de martes a Juan Pablo Huerta, él es economista y académico de la Universidad de Guadalajara, así que listos para escucharte, Juan Pablo, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para Griselda y para todo el auditorio. En esta época electoral, cualquiera de los candidatos en puestos ejecutivos va a prometerle recibir más de lo que actualmente llega a usted o a su familia. Parece que todos los problemas del país pudieran arreglarse abriendo más la llave del presupuesto, haciendo ver como si todavía este fuese un pozo sin fondo que puede cubrir más necesidades de las que no niego que existan, sin reconocer la realidad más inmediata. Este presupuesto no es infinito. Y para muestra lo que ya sucedió este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya tiene complicaciones para cubrir los requerimientos del presupuesto de egresos 2024, ya que según un análisis del Instituto Mexicano de la Competitividad, muestra que este año registra el mayor déficit fiscal que hemos tenido en 19 años. En el primer trimestre de 2024, los egresos presupuestarios fueron mayores en casi medio billón de pesos respecto al año anterior, en un incremento al gasto que no tiene fundamento ni está alineado con la realidad económica que vive el país. Este déficit fiscal por el primer trimestre fue de 452.400 millones de pesos. Y no es que los ingresos de la Federación no crezcan, lo hicieron inclusive por arriba del crecimiento económico promedio del país. Sin embargo, este crecimiento fue de solo 2.8% y el incremento en el gasto fue de 18.8%. Evidentemente, este gasto fue solo para cubrir los programas y el gasto actual del gobierno federal, las transferencias a las entidades federativas y los municipios, es decir, los programas que ya están en marcha. Si la mayor parte de las propuestas que hacen los candidatos implican un crecimiento sustancial del gasto federal, no nos va a quedar otra más que generar una reforma fiscal que sea capaz de aportar los recursos para que estas propuestas cuenten con el presupuesto suficiente para que no representen un riesgo a las finanzas públicas del país en primer lugar, a la estabilidad macroeconómica en segunda y a su cartera en tercera. La reforma fiscal no ha sido abordada por las dos candidatas punteras porque implica hacer lo que nadie quiere escuchar y que inmediatamente restaría puntos de preferencia electoral a quien sí se atreva a mencionarla, porque simplemente el encabezado que se publicaría el día siguiente en los titulares de los periódicos sería que él o la candidata propone un incremento en los impuestos. Sin embargo, si queremos tener un gobierno más amplio tal como ahora lo propone el partido en el poder, tanto como la oposición, a través de más transferencias en forma de becas u otros apoyos, simplemente necesitamos que también el gobierno reciba más recursos. Recientemente el SAT, el órgano fiscalizador de la Secretaría de Hacienda, ha afinado sus estrategias para incrementar los cobros a las empresas a través de auditorías que han dado como resultado multas y recargos. Sin embargo, a la fecha estos programas no han sido suficientes para incrementar el presupuesto federal al ritmo al que han crecido los gastos, por lo que tampoco esta es la solución. El gasto y la inversión gubernamental también pueden optimizarse, pero para esto necesitamos mayor transparencia en los procesos de compra de los gobiernos de los tres niveles, con órganos consultivos ciudadanos y sobre todo dotando de más facultades a los entes fiscalizadores anticorrupción, y no al contrario. Es comprensible que algunas obras dirigidas a la seguridad nacional puedan considerarse como críticas con información reservada, pero jamás, jamás el Tren Maya. La última alternativa es la de eliminar ciertos programas, retirarle presupuesto a dependencias o áreas y asignarlo a los nuevos programas, tal como sucedió con el sistema de salud, de guarderías o con el sistema de apoyo a innovación y emprendimiento que teníamos en el sexenio anterior y que fue retirado con las consecuencias que ya hemos visto. Al momento de elegir por quién votar, no solo tenemos que revisar la cantidad de propuestas que los candidatos elaboren, sino la factibilidad de las mismas. Dejar de cobrar impuestos a un sector de la población, incrementar el gasto o para que solo un cierto grupo de personas puedan obtener una beca por llegar a una edad, sean estos mujeres o jóvenes o del grupo al que pertenezcan, no parecen propuestas sensatas. La mayor parte de estas llamadas propuestas se encuentran tan lejos de la realidad económica que los ciudadanos deberíamos distinguirlas en el mejor de los casos como buenas intenciones y en el peor como lo que son, sin sentidos. El hecho de que llegue un candidato al puesto no va a incrementar ipso facto la recaudación, ya que esta depende del crecimiento económico y la distribución del ingreso, por lo que es necesaria la reforma fiscal. Viéndolo así, razone su voto no solo por quien haga ciertas propuestas, sino también por la o el candidato que mejor explique el origen y aplicación de sus recursos, así como que apueste por el fortalecimiento del sistema anticorrupción. A menos que usted también desee que el gobierno regrese a imprimir moneda o que el déficit de 452 mil millones del primer trimestre le parezca una pecata minuta. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, y en lo general, ¿qué te parecen las propuestas, sobre todo las presidenciales en materia económica? Les faltan, me parece, muchos cómo, no sé tú cómo las ves.
Sí, ciertamente, el punto principal es este, la mayoría implica el que tengamos más gasto, el que beneficiemos a más personas, que no niego que existan necesidades que no han sido cubiertas todavía, pero por ejemplo, la propuesta que hace Xochitl Gálvez de no cobrar impuestos a personas que ganen menos de 15,000 pesos, simplemente habrá otro boquete fiscal que no vemos con qué cubrirlo. Ni tampoco tenemos la posibilidad de incrementar solamente porque sí el gasto a más grupos etarios, y sin otra justificación más. Básicamente encuentro que la mayoría de las propuestas pues buscan nada más atraer o atraernos como moscas hacia la luz, pero carecen completamente de fundamento. Entonces, el sentido del comentario es este: hay que revisar la factibilidad de estas propuestas y sobre todo la redistribución del gasto, y más que nada fortalecer también este sistema anticorrupción. De nada va a servir tampoco el que estemos cobrando más impuestos si podemos seguir teniendo casos como el de Segalmex.
Claro. Bueno, los candidatos apuestan a la desmemoria de los mexicanos y, por supuesto, a veces incluso hasta la flojera para analizar las propuestas y detectar algunas mentiras o cosas que son totalmente inviables.
Ciertamente, Griselda, y este es el principal comentario, el que exhibamos cada vez más a los candidatos con propuestas que son básicamente sin sentidos, como ya lo decía hace un momento. No podemos seguir permitiendo que quien encabeza o esté en segundo o en tercer lugar de las propuestas electorales simplemente venga con este tipo de ideas.
Bien, pues gracias por tus aportaciones, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, Víctor, y nos escuchamos en la siguiente.
Hasta luego. Un abrazo.